11:13, 11:14, recién cambia justamente el reloj aquí digital del estudio, cambió el numerito, 3 de noviembre, estamos compartiendo un mate y un café, y hace instantes, mientras cerraban el programa, el Consejo Municipal de las Mujeres, estaban informando, estaban invitando a la gente, ¿no?, a la Feria del Libro y a un montón de actividades que también tempranito estuvimos promocionando, una invitación muy importante para la presencia de dos personas que ya son han sido parte de nuestra radio en varias oportunidades. La última fue Silvia Piceda, justamente a raíz de las denuncias de abuso de un ex concejal en Zaldungaray. Pero bueno, los tenemos en línea, ya están en la comarca y les damos la bienvenida. Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda. Silvia Piceda y Sebastián, ¿cómo están? Buen día.
Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar hablando con vos.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Muy buen día.
Buen día.
¿Nos escuchan bien?
Sí, Seba, está saliendo bien en este momento. Bueno, preparados para, digamos, una verdadera maratón, ¿no?, de propuestas aquí en la comarca sobre un tema que ha tomado vigencia y que ha tenido verdaderamente alterado, ¿no?, los ánimos de las localidades, especialmente Zaldungaray, Torkins, con este caso en particular, ¿no?
Sí, bueno, muy buenos días. Como bien decías, con muchas ganas para toda esta semana en la que vamos a tener distintos encuentros con la comunidad de Torkins y de toda la comarca, empezando mañana en Villa Ventana, luego el miércoles en Zaldungaray, el jueves en Torkins y después a partir del viernes acá en Sierra, en la Feria del Libro, donde el sábado a las 5 de la tarde vamos a estar compartiendo nuestro libro Somos Sobrevivientes, y también, como decías en la presentación, tratando de que esta nueva presencia aquí en la comarca sea un aporte más para toda esta trama colectiva y comunitaria que, entre otras cosas, se viene construyendo y generando a partir, por ejemplo, de estos abusos que han conmovido a la comunidad de Zaldungaray, y donde es, como siempre lo decimos, desde nuestras propias experiencias como sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia, es tan pero tan importante justamente la actitud de la comunidad. El creerle a las víctimas, el asumir un compromiso de cuidado con ellas y con las personas adultas que las están tratando de proteger, el luchar contra la impunidad de este delito. Es decir, ese tipo de actitudes sociales, comunitarias, son fundamentales para proteger a la infancia y para cambiar la suerte de las víctimas. Por eso esperamos que en este contexto tan especial este aporte realmente sirva para seguir sumando, enriqueciendo y haciendo crecer toda esa trama de solidaridades y de acompañamientos que tanto necesita la infancia y especialmente la infancia víctima del delito de abuso sexual.
Yo me acuerdo que a las horas de conocido el hecho, de denunciado el hecho, hablé con Silvia. Lo tenés presente, Silvia, ¿no? Estás por ahí y nos diste apreciaciones muy, muy importantes en el qué hacer a partir de ese momento. Hoy, seguramente has seguido de cerca las noticias, hoy el abusador está preso, se evidenciaba que ese desenlace sería pronto, bueno, y ahora la espera del juicio, ¿no?, para todo esto. Un largo camino todavía para las familias y para los chicos en este caso, ¿no?
Sí, claro, y es una oportunidad para toda la comunidad a la vez. Primero, acá lo que tenemos es que hubo mamás y papás que escucharon a sus hijos y salieron a protegerlos. Esto es algo fundamental, que una comunidad vea que cuando un niño o niña nos dice algo, aunque nos parezca increíble, doloroso, va a tener consecuencias seguramente, y como adultos a veces nos da temores, es fundamental escucharlos y salir a defender a las niñas y a los niños. Esto es un gesto fundamental. El tema del Poder Judicial, también lo que hay que saber es que muchísimas veces el Poder Judicial no actúa como nosotros los protectores o las protectoras queremos que actúe o consideramos que debe ser. Pero eso no habla mal de nosotros, a lo sumo habla mal de lo que está haciendo el Poder Judicial. En este caso lo que estamos viendo es que el Poder Judicial escuchó y está actuando. Eso es algo muy bueno. Y lo importante como comunidad y como mamás y como protectores de los niños es saber que además de eso, tiene que haber una comunidad, una familia dispuesta a que los niños y niñas conversen, charlen, nos cuenten, cuenten lo que les pasó, quizás no con palabras, sino con gestos, con juegos, con actitudes, y saber que existe una vida posible y feliz para cualquiera que haya y cuando hace una sociedad dispuesta a abrazar a esa víctima y a ese sobreviviente, y esto es lo que nosotros insistimos tanto, ¿no? La actitud de la comunidad, y la actitud de la comunidad en el acompañamiento, por ejemplo, a las mamás y papás y protectores de estos niños y niñas. Simple gesto, una sonrisa, comprar media docena de, no sé, de facturas y llevársela a una mamá que uno conoce, posibilitar la posibilidad de charlar a cualquiera de estas personas involucradas es fundamental, y ustedes tienen la ventaja de que se conocen. Eso es una maravilla, una comunidad que conoce a las víctimas, a sus protectores, y puede tener un modo protector, cariñoso, empático de recepción. Esto cambia la suerte de las víctimas, y es esto lo que quisiéramos que quedara como semilla clara acá en la comarca, ¿no? Que hay toda una actitud comunitaria que sirve, primero, para poner claramente fin a este tipo de delitos, porque si yo escucho algo de un niño o de un adulto o adulta que me dice lo que le pasó y actúo, ya estoy previniendo y salvando la vida y salvando los futuros malos tratos hacia niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque eso está ahí, estoy siendo como preventiva, absolutamente. Pero si además de eso aprendo a acompañar de manera empática, a escuchar, a tratar con amor a los sobrevivientes y a los protectores y protectoras, cambia absolutamente la suerte de esa familia y de ese niño o niña que en algún momento fue victimizado. Y esto es lo que quisiéramos, que en esta semana de estar acá pudiéramos como ir intercambiando, hablando, no solamente de cómo hay que actuar con respecto a lo punitivo, que eso corresponde también al Estado, sino cómo podemos ser más feliz de todos y todas, ¿no?
Siguiendo de cerca con las entrevistas que hicimos y demás, acá todo se mostró, vos dijiste estar atentos a las actitudes de los chicos y demás. Aparentemente a los papás, en este caso a las mamás, en este caso, se les pasó inadvertidos eso, porque quedaron asombrados, quedaron choqueados a partir del conocimiento que surgió casi por casualidad, ¿no? Silvia, lo tenés presente esto. ¿Es siempre así? Digamos, ¿se descubre por una casualidad o evidentemente hay que saber interpretar y prepararse para que esto pueda ser moneda corriente en cualquier familia?
Nosotros lo que decimos que por eso es importante la aldea, ¿no? Una aldea atenta. La suerte de los niños y las niñas no puede correr solo con respecto a la suerte de la mamá o el papá biológico que le tocó. Si vos tenés toda una aldea adulta, es probable que, no sé, yo lo mismo, la cocinera, la portera, el vecino, el señor que atiende el kiosco, en el club mira a los chicos de alguna manera, darse cuenta que hay alguna actitud que llama la atención. Entonces, ahí ya tenés una señal de alerta. Algo clarísimo, por ejemplo, fíjate que nos está pasando muchas consultas. Cuando un niño o niña tiene una conducta adecuada contra un compañerito, o sea, y vos estás viendo que en la escuela hay niños que tienen actitudes sexualizadas y agresivas hacia niños y niñas, si ahí la comunidad, ya sea las mamás, los papás, los directivos de la escuela, las maestras, se ponen atención, primeramente hay un niño o niña que está siendo victimizado, que está siendo de alguna manera también avasallado en su cuerpo por otro niño, pero ahí hay un niño o niña que está pidiendo además ayuda, nos está mostrando una conducta inapropiada, que es la atención de pedirnos ayuda. Esto que siempre decimos, muchas veces hablamos nuestros abusos o nuestras situaciones no con el discurso, sino cómo actuamos. Y sin embargo, nosotros vemos, pero te digo que esto es un problema a nivel mundial, que lo que se dice, no, es cosa de niños, no pasa nada. Y ahí estás perdiendo una gran oportunidad, porque atrás de un niño que se comporta como agresor, ese niño está siendo expuesto seguramente a situaciones de riesgo, ya sea porque las está viendo por internet, ya sea porque está sufriendo abuso sexual de alguna manera, o de alguna manera está viendo una información que no corresponde a su edad. Entonces, fíjate ahí cómo, con un gesto, si empezás a tener una actitud realmente de mirada, de escucha y de conocimiento y de acción, cambia toda una situación, porque empezás a atender a los niños que están siendo víctimas de este niño, pero a este niño lo empezás a mirar como diciendo, algo está sucediendo, no lo dejo pasar, no disminuyo el dato, no digo porque es niño no pasa nada, porque este niño de esta manera nos está diciendo que algo le pasa. Y en todos los ámbitos, nosotros siempre insistimos mucho en la escuela, pero en todos los ámbitos podemos y debemos haber adultos y adultas que estemos dispuestos a ver las cosas y a no mirar para otro lado. No sé si esto contesta claramente lo que estás diciendo, pero pasa mucho, porque a uno le parece muy difícil, a pesar de que el abuso sexual es absolutamente frecuente, de que somos el 20% de la población, vos fijate, o sea, de cada 10 personas que conocés, dos fuimos abusadas. O sea, esto que siempre decimos, si vos en un aula tenés 30 niñitos, hay que pensar que hay 6 niñitos o niñitas que están sufriendo abuso sexual. Esto por estadística. O sea, el tema está que a cada uno de nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar que dentro de nuestro ámbito de confianza existen abusadores y abusadoras. Es el gran mito, ¿no?, con el que hay que romper. Por supuesto que entre los adultos y adultas están los agresores y agresoras, y hay que estar atentos. Pero bueno, no es una tarea de una persona o por mamá, papá, tío, sino de toda una comunidad. Por eso es tan importante el trabajo en nuestra comunidad.
Sebastiana, volviendo al tema del libro del que hacíamos referencia, de la presentación que van a tener por toda la comarca y su presencia permanente, ¿no?, en la Feria del Libro, ¿cómo encuentran la llegada a la gente? ¿Qué reacciones han tenido en relación a esto? Y bueno, evidentemente, ¿no?, las perspectivas a una reedición, a ampliarlo en base también a esa ida y vuelta que genera, ¿no?, el llamamiento que hace el libro propiamente dicho.
Bueno, el libro Somos Sobrevivientes, crónicas de abuso sexual en la infancia. Nosotros queremos mucho, porque, entre otras cosas, está escrito por 8 de las mejores escritoras y escritores de nuestro país en el presente, como Claudia Piñeiro, Sergio Holguín, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara. Realmente son 8 notables autoras y autores. Yo ahí suelo mencionar a los 4 más conocidos públicamente. Y donde estos 8 escritores se reunieron para contar 8 historias de quienes integramos Adultos por los Derechos de la Infancia, y la historia de nuestro grupo de encuentro de pares, que es ese espacio que tenemos desde hace 13 años de manera consecutiva, todos los sábados del año, que es un espacio de encuentro anónimo, desde hace años es virtual, para permitir justamente la participación desde los más diversos lugares, y ese espacio de encuentro de pares, que es otro de nuestros orgullos, desde hace tantos años y semana a semana demuestra cómo, teniendo simplemente un espacio de escucha, de diálogo respetuoso, solidario, empático, la suerte de las víctimas y de quienes están acompañando a las víctimas empieza a cambiar. Se empieza a romper con la soledad, con el aislamiento, con la vergüenza, con la culpa. Es una experiencia riquísima esa del grupo de pares, que es otro de los, reitero, de lo que está retratado en este libro, ¿no? Y Somos Sobrevivientes, que condensa todo esto, es un libro que nos ha acompañado, por ejemplo, en Marruecos. Hemos estado en el desierto del Sahara compartiendo nuestros testimonios, como lo hacemos con la comunidad en los más diversos ámbitos, y nuestro libro. Este libro nos acompañó en Suiza, en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante funcionarias y funcionarios de los diversos gobiernos del mundo. Nos acompañó el año pasado en Bogotá, Colombia, en la primera conferencia mundial para poner fin a la violencia contra la infancia, que organizó Naciones Unidas, nos acompañó en giras por Europa, por Estados Unidos, por otros países de América Latina, estuvo presente en las ferias del libro internacionales de Frankfurt y Guadalajara, quizás las dos ferias más importantes del mundo. Digo todo esto con mucho orgullo y alegría, porque lo que comprobamos con todo esto, en las más diversas culturas, en las más diversas sociedades, como un libro que relata 8 historias de sobrevivientes y la historia de un grupo de pares de sobrevivientes de abuso en la infancia, logra generar puentes, encuentros, diálogos, logra conmover, reitero, a personas de muy, pero muy diversas culturas y sociedades. Y eso para nosotros, y eso es lo que siempre buscamos en general y en particular con este libro, con Somos Sobrevivientes. Porque vemos que eso genera que mucha gente, entre otras cosas, empiece a dejar de estar sola, aislada, se empiece a reunir, a encontrar con otros y con otras, a empezar a construir junto con otras personas para mejorar su vida como sobreviviente y para tratar de cambiar la suerte de la infancia. Se han armado muchos grupos, muchos espacios, muchas redes a partir de conocer nuestra experiencia. Así que digo, de todos estos sentidos tan positivos que desde hace años venimos comprobando, reitero, en diversas sociedades y culturas del mundo, es ni más ni menos lo que con tanta alegría, una vez más, vamos a estar compartiendo esta semana con la comarca, que por cierto es la tercera vez que estamos aquí, la segunda con el libro, y al igual que nos pasó el año pasado, por ejemplo, el libro también ha propiciado estos encuentros, estos acercamientos, que personas de diversos lugares de la comarca y de Torkins, a partir del libro, se contactaran con nuestro grupo, empezaran a transitar sus propios caminos de encuentro y de construcción con respecto a este trauma complejo que es el abuso. Así que realmente son muchas las ilusiones, las mejores expectativas que tenemos para toda esta semana de encuentros con las distintas comunidades de la comarca a partir de nuestra experiencia general y de este libro Somos Sobrevivientes en particular.
Vuelvo para Silvia a la última consulta, agradeciéndoles enormemente este tiempo. Silvia, hablaste del tema de la justicia, ¿no? Si tenemos que hablar de tolerancia cero para arriba, del 0 al 10, ¿en qué nivel está el tema de tolerancia con este tipo de delitos? Porque en algún momento creo que habíamos hablado, ¿no? La posición de tolerancia cero con este tipo de delitos, y sin embargo sabemos que no están así, ¿no?
Sí, por eso te decía, a nivel mundial sigue siendo un delito que sigue siendo impune, básicamente impune. Esto es la gran dificultad que tienen los adultos y adultas dentro del Poder Judicial de asumir que existe el abuso sexual y que la mayoría de los agresores son personas del entorno de los niños y niñas, en los que van a la cabeza son los padres biológicos, o sea, el abuso incestuoso, padre, abuelo, tío, hermano. Esto tiene una gran dificultad, el Poder Judicial de todo el mundo, de asumirlo. O sea, vos pensás, las estadísticas las damos nosotros, los adultos, contando nuestros abusos. Ahora, cuando vos vas al Poder Judicial con un niño o niña, los poderes judiciales habitualmente tratan de demostrar que la denuncia es falsa. Siempre tratan de demostrar que hay algún interés, no sé, interés económico, interés de mancharle la carrera política a alguien, interés de, no sé, ser una mamá o una mujer rencorosa que quiere dañar al que era su marido o al que era su pareja. Si es un varón, es un varón que tiene violencia, ejerce violencia de género, y uno de los modos es decir que su expareja o pareja abusa sexualmente. Fíjate, siempre dentro del Poder Judicial sigue siendo una regla buscar, cuando vas con un niño o niña, decir que la denuncia es falsa por alguna intencionalidad macabra del adulto o adulta que está llevando la denuncia adelante. Y bueno, esto hay que cambiarlo, por supuesto, está ese el trabajo de toda la comunidad. Y siempre, mira, va también ligado a esto y a la pregunta anterior que me decías. Yo siempre digo que somos responsables a partir de que nos enteramos. O sea, a partir de que el niño o niña nos vino y nos dijo, a partir de que alguien sospechó, yo siempre cuento mi caso. O sea, Mi hija tenía 11 años, yo me había casado con un agresor sexual de niñas y yo no me había dado cuenta. Fue la verdad de Romina, de la hija mayor de este hombre, cuando me viene a avisar, la que me obligó a mí a ser una mamá protectora, a salir a proteger a mi hija. Esto lo digo acompañado de esto. ¿Cómo uno puede pasar años? Quizás viendo cosas raras, quizás preguntando a profesionales como me pasaba a mí, que también los profesionales decían, sos una exagerada, pero lo real es que la verdad de una sobreviviente adulta es la que salvó a mi hija. Y acá en este caso, que lo vemos tan claramente, acá cuando estas mamás crecieron a sus hijos y a pesar de todas las dificultades salieron a accionar, ahí se están haciendo un gesto magnífico de defensa a la infancia, a sus propios hijos e hijas, pero también hacia los hijos e hijas de la comunidad. Tenemos que considerar que son unas verdaderas heroínas en una comunidad, porque vos imaginate la cantidad de niños y niñas que a partir de ahora empiezan a estar protegidos, porque hubo adultos y adultas que dijeron, salgo a defender, salgo a creer y salgo a defender. O sea, que más allá de llenarse de culpa por lo que no me di cuenta, creo que lo central es acá ver qué hago a partir de que tengo la sospecha y salgo a accionar. Y esto también sería importante como ejemplo a toda la comunidad, ¿no?
Buenísimo. Bueno,
totalmente, es fundamental lo que hacemos con esto.
Arrancamos mañana 16:30 en la Biblioteca Macedonio Fernández de Villa Ventana y bueno, una semana larga de encuentro, especialmente desde el viernes al domingo acá en la Feria del Libro. Gracias por su tiempo, a disfrutar de la comarca, a disfrutar de este contacto y ojalá sea muy positivo, ¿no? Que siga teniendo esta mecha bien encendida, esta vara bien alta, como se dice habitualmente, para que esto no sea una noticia corriente en nuestra comarca.
Por supuesto. Como siempre decimos, ojalá entre todos y todas podamos cambiar la suerte de la infancia. Esa es la obligación adulta y que además se llena de mucha felicidad. Es una garantía de vivir más feliz cuando dedicamos nuestro tiempo a cuidar a niños, niñas y adolescentes. Así que es justo estar acá.
Un abrazo, Silvia. Un abrazo, Sebastián, y gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta siempre. Muy bien, señoras y señores, los tendremos en Sierra de la Ventana, los tendremos en nuestra comarca, repito, martes 4, 16:30 horas en la Biblio Macedonio de Villa Ventana, el miércoles 5 de noviembre, 18 horas, en Saldungaray, en la Biblioteca Popular General San Martín, el jueves 6, 18 horas, en el Teatro Rodolfo Funke, 7, 8 y 9 tendrán su stand en la Feria del Libro y el sábado 8 puntualmente a las 17 horas se hace la presentación del libro Somos Sobrevivientes en la edición número 15 de la Feria del Libro de Sierra de la Ventana. Todas las actividades son abiertas y gratuitas y bueno, están en noticiasradioreflejos.com.ar. Señoras, señores, amigos y amigas, muchas gracias entonces para